Using my GI Bill taught me I can do anything. And seeing me graduate taught my daughter she can too. VA benefits cover tuition, housing, and supplies. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hay bandas que hacen música y luego está YouTube, que hace magia, pero sobre todo que da esperanza en sus canciones y fuera de ellas. YouTube no solo se escucha, no solo se siente, y sus integrantes quieren ser escuchados, pero también quieren ser sentidos. Es una mano invisible que se levanta cuando un grupo habla, cuando un grupo toca, cuando un grupo canta. Es un grupo que nos recuerda que todavía hay luz, a veces lejana, pero siempre presente. Porque sí, hay bandas, y le decía, luego está YouTube, los que no solo hacen música, sino que te enseñan a sentirla.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy
es una de las baladas de rock más emblemáticas.
Most people only want to write about sex and the...
Saludos, tengan buen día. Cheers.
Allí, junto a sus amigos Larry Mullen Jr., Adam Clayton y The Edge, formó una banda.
Your new single, You're the best thing about me.
YouTube.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes y además viernes de buena suerte. Viernes 13 de junio del 2025. Muchos recibieron su quincena o están por recibir la quincena ya para festejar a los papás en su día. Soy Daniel Diturbide. Gracias por arrancar esta mañana y por cerrar esta semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Pues aquí en este espacio habíamos decidido que los viernes le íbamos a dedicar algunos viernes el programa a una banda. Y el día de hoy, Dani, una banda irlandesa que ha roto récords, que ha sido histórica hace muchísimos años.
Sí, lo decía yo en la introducción, ¿no? Se debe de analizar aparte junto con muy pocas bandas como los Beatles en otra época, por supuesto, de los cuales hemos hablado ya con mucho detalle aquí. Y un regalo para los papás en el fin de semana en el que los festejamos, vamos a hablar de U2.
Sí, y ¿sabes qué es lo más impresionante de U2? Que es una banda que pues sigue muy activa, es una banda muy popular todavía y es una banda que en los últimos días ha dicho que pues va a sacar un nuevo álbum. Lo interesante aquí es que Bono precisamente dijo que pues van a sacar un álbum, pero que no tienen prisa, es decir, que están creando algo muy, muy bueno, y eso es lo que a mí me parece espectacular, ¿no?
Oye, fui afortunadísima el año pasado en poder ir a Las Vegas, en Nevada, a verlos en la esfera, en este lugar espectacular. Y les cuento esto no para presumir, sino porque me llamó muchísimo la atención la congruencia que hay alrededor de la banda. U2 no solo hace música, U2 hace posicionamientos políticos, U2 habla de las situaciones que el mundo está pasando. Bono es un personaje importante en la historia de las décadas, digamos, más recientes. Vamos a platicar con Benjamín Salcedo, especialista musical, 20 años de director de The Rolling Stones México. Hemos platicado en muchas ocasiones con él, es amigazo de este programa. Y también con Antonio Sánchez Mesa, quien es presidente del Club de Fans de U2 en España.
Sí, lo que dice Bono es, nadie necesita un nuevo álbum de U2 a menos de que sea algo realmente especial. Y todo indica, Dani, que están trabajando en algo grande, pero ya lo decías, la verdad es que U2 ha marcado la historia del rock con su energía, con las letras profundas, con un sonido que ha evolucionado. En fin, es una banda muy especial.
Es una banda, insisto, que hace mucho más que música. Y de esto estaremos hablando en los próximos minutos. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. U2, en voz de Jimena Millán.
Todo empezó en un corredor escolar, cuando Larry Mullen Jr. iba camino a pegar un papel en la escuela de Dublín, que en ese entonces solo tenía 14 años, pero puso un anuncio buscando músicos para formar una banda. Y con ese pequeño anuncio, sin saberlo, juntó a quienes serían sus compañeros por más de 4 décadas. Bono, The Edge, Adam Clayton y por un tiempo también el hermano de The Edge. Al principio se llamaron Feedback, luego The Hype y finalmente se quedaron con el nombre U2. Este era el nombre de un avión espía estadounidense, famoso porque en 1960 fue derribado por los rusos durante la Guerra Fría. Ese evento fue muy sonado y Bono nació justo ese mismo año. Este nombre fue sugerido casi como broma por un diseñador, pero que terminó quedándose porque sonaba bien. Era corto, pegajoso y en inglés también suena como You Too o Tú También. Algo que sin querer encajó perfectamente con el espíritu de la banda. Canciones que hablan de todos nosotros. Y sí, aunque parezca increíble, siguen siendo los mismos 4 desde 1976. Una cosa rarísima en el mundo del rock y las bandas. No han cambiado de integrantes, no se han separado, no se han peleado. Y claro, siguen juntos. ¿Y Bono? Pues Bono es muy popular y fue elegido como vocalista, pero cantaba muy mal. Así de entrada, mal, mal. Pero tenía una presencia tremenda, una personalidad que se notaba desde lejos. Y Larry, que fue quien inició todo, pensó, quizás esto tenga futuro. Y así fue. Han tocado en más de 80 países. Han dado más de 1.600 conciertos y tocado más de 36.000 canciones en vivo. Pero más allá de los números, lo que hace especial a U2 es que no son solo una banda de rock. Son una banda que le canta al amor, a la justicia, a la fe, al dolor y a la esperanza. Que no tuvo miedo de meter temas serios en sus letras, pero tampoco pierde la emoción de tocar en vivo y siguen vigentes. Después de tantos años, siguen llenando estadios, siguen sacando discos y siguen conectando con nuevas generaciones. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Antonio Sánchez Mesa, él es el presidente del Club de Fans de U2 en España, en Granada, en España. Qué gusto me da saludarte hasta allá. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes de España. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias. Con ganas de estar allá, la verdad, pero estamos acá, así que nos da muchísimo gusto conectarnos a la distancia como ahora la tecnología nos lo permite. ¿Qué significa, Antonio, para ti y para todos los fans de verdad de U2, la banda?
Bueno, a ver, así a modo de resumen, un poco de forma generalizada, pues yo empecé a sentir verdadero aprecio por U2, pues de muy jovencito, de niño prácticamente. Tendría pues 8 o 9 años en el colegio y recuerdo que en el recreo, pues un día en el colegio, en el recreo, sonó una canción que luego precisamente ya con el tiempo me enteré que era... Pues hija, no, ¿eh? Esto sería
en
1987, 1988.
Aquí la estamos oyendo.
Sí. Y entonces me llamó muchísimo la atención la melodía, y fue a partir de ahí ya cuando empecé a interesarme por el grupo irlandés U2. Y bueno, pues con el tiempo pues he ido estudiando así de forma general todos los discos, las canciones, y yo creo que de forma así muy general, ¿no?, a modo de resumen por la pregunta, pues yo creo que U2 nos dice cosas muy necesarias en las letras, en los mensajes. Nos hablan de solidaridad, por ejemplo, nos hablan del medio ambiente, nos hablan de la paz, la no violencia. Hay que recordar también que en esa época, en los años 80, bueno, pues supuso, digamos, la esencia musical del cuarteto irlandés, sobre todo con la gira La War Tour, donde hay canciones muy famosas, la de Sandy Bloody Sandy, por ejemplo, el día del año nuevo, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, siempre U2 se ha caracterizado por precisamente eso, lanzar mensajes significativos en sus canciones y tratar de concienciar a todo el mundo, ¿no?, prácticamente. Sí,
gracias, Antonio. Me encanta lo que dices, porque es eso lo que un poco queríamos poner sobre la mesa, la relevancia de U2 más allá de los escenarios y más allá y más allá de la música, la importancia que ha tenido Bono y la banda en general. Benjamín Salcedo, bienvenido, gracias
por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias, Vivi, un placer como siempre.
Pero más allá de esta parte altruista, pacifista, me atrevería a decir casi de Bono y de la banda, musicalmente, ¿qué es U2?
Fíjate que U2 llega en un momento muy interesante, que son 1980, cuando arranca la carrera de U2. Y si tú te fijas, es una época en la que viene una renovación del rock, que viene una fuerte influencia del punk, de otros estilos musicales, y empiezan a sonar cosas diferentes. Y ellos sonaban a un rock con una fuerte influencia del punk. Ellos son fanáticos del punk, ¿no? Por ser irlandeses también les tocó vivir una realidad muy diferente a la que nosotros podemos imaginar, y la mayor parte de los ingleses no pelaban tanto lo que pasaba en Irlanda, ¿no? Pero ellos padecieron una violencia local muy importante que canalizan en sus canciones. Entonces eran canciones juveniles porque eran chavos, molestos por lo que pasaba en su país, con una, pues no invasión, pero sí una opresión importante del Reino Unido sobre Irlanda, ¿no? Y eso lo canalizan musicalmente.
Antonio, ¿cuál es tu canción favorita de U2? Porque nos tenemos que ir a una pausa y nos vamos a ir con ella.
Bueno, a ver, yo sin duda el single del álbum de Youth for Three, la primera canción, Where Street Hackman.
Pues nos vamos con ella a la pausa y volvemos contigo, Antonio, y contigo, Benjamín, y a hablar y a cantar y a entender a U2.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Regresamos, estamos oyendo With or Without You. Está una de las canciones más famosas, sin lugar a dudas, de la banda más populares. Esa sí la conocemos todos los paleros, todos los villamelones, los que no sabemos más de YouTube, pero la oímos y como si fuéramos Antonio y tú juntos, ¿no, Benjamín?
Pues es una de las más populares, sin duda. Hay muchas canciones muy buenas de YouTube.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Tú, ¿no? A mí, en lo personal, me encanta el disco The War, que es el tercero de ellos, de 1983, porque fue donde los conocí. Yo fui a un festival en Estados Unidos y de repente al mediodía sale un grupo que nadie conocía y ves a un cantante que está verdaderamente loco, que agarra, se trepa por todo el escenario, se sube al techo, se baja, se sube a la grúa de la compañía que estaba filmando, lo que era MTV, y empieza a pasear así encima de toda la gente, oyes las canciones, oyes la energía y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salieron estos tipos, no? Entonces ahí supimos quién era U2, que eran de Irlanda, y obviamente al día siguiente estábamos comprando el disco en la primera tienda que encontramos.
Sí. Antonio, yo quiero que nos platiques de los conciertos, porque Dani decía que tuvo la oportunidad de oír a U2 en La Esfera, en Las Vegas, pero yo creo que los conciertos son momentos muy importantes para el club de fans.
Sí, así es, efectivamente. No solamente de los conciertos como tal, del grupo original, tanto en el estadio al aire libre como en recintos cerrados, pero yo creo que se experimenta tanta emoción y tanta alegría que muchísima gente, de verdad, le saca mucho más significado a las canciones del que ya previamente puede llevar, ¿no?
Para quienes no conocemos bien a la banda, que solo sabemos de Bono, y ahí se acaba, Bono y With or Without You, platícanos, Benjamín, de los integrantes de la banda. ¿Quiénes conforman o quiénes han conformado esta banda?
Bueno, eso es interesantísimo porque es un grupo que no ha sufrido cambios, ¿no? Desde que empezaron hasta que se lastimó Larry Mullen Jr.
Eso te iba a decir, que precisamente en la residencia de Las Vegas tuvieron un baterista suplente por la lesión, y era un chavito espectacular.
espectacular. Fíjate que curiosamente Larry Mullen es el que forma el grupo. Sí. Él es el que organiza todo. Si va llamando a The Edge, que no se llama The Edge, obviamente. A Bono, que no se llama Bono, obviamente.
Esa relación entre Bono y The Edge, dejando afuera el talento de The Edge, es una locura. O sea, los ves en el escenario y los quieres abrazar a los dos y quedarte con ellos para siempre.
Es una mancuerna, como Jagger Richards, como del mismo Lennon McCartney, ¿no? Son indivisibles. Pues no podemos imaginar a U2 sin alguno de ellos dos, ¿no? Obviamente Adam Clayton, me faltó mencionarlo, el bajista. Todos ellos han estado juntos siempre, incluso cuando pasa lo de Las Vegas, Larry Mullen no puede tocar por un problema físico, está consciente, llaman a un invitado. Pero antes de eso, ya habían hecho Bono y The Edge un ensayo de algo solo, que filmaron un video que se llamaba The Sort of Homecoming, donde ellos dos van a Dublín, se llevan a David Letterman y le dicen, oye, vente, vamos a recorrer la historia de nuestro grupo, ¿no? ¿Cómo fue? Y vamos a cantar las canciones. Fue muy curioso, fue muy bonito, pero obviamente con la autorización, con el acuerdo de los otros dos integrantes, uh-huh. no por sus pistolas, ¿no? Uh-huh. Sino que sí avisaron de queremos hacer esto, como lo ven, adelante. Y un grupo muy unido, creo que eso es una parte fundamental y por qué funciona también.
En solitario, de forma individual, Antonio, ¿cuál es tu opinión de cada uno de los integrantes, empezando por supuesto por Bono?
Bueno, a ver, Bono, pues hay que decir que la experiencia que tuvo en la adolescencia, incluso con el batería Larry Mullen Jr., pues los dos se quedaron huérfanos, hay que recordar eso. Lamentablemente se quedaron huérfanos y incluso asistieron los dos a un grupo religioso, si no recuerdo más, se llamaba Shalom, y ahí, bueno, pues ahí hicieron pues encontrar la paz consigo mismo y, digamos, como identificarse, ¿no? Entonces, bueno, personalmente, pues a mí Bono me parece pues un grandísimo compositor, vinculado con todos los problemas de la sociedad, así digamos a nivel mundial, luchando pues con graves enfermedades que hay en el mundo. De hecho, creo que tiene varias ONG, creo que son 5, uh-huh. y está haciendo pues un trabajo importantísimo y vital, ¿no?, a lo largo de todos estos años.
A ver, Pame, si encuentras un solo de Larry en la batería para que nos hables de él precisamente. Ya nos decías algo similar a Bono, Antonio.
Sí, en cuanto a Larry Mullen, bueno, a ver, pues lógicamente, pues yo creo que se lo debemos todo a él, ¿no? Él es el fundador del grupo, pues con apenas 14, 15 años puso el anuncio, como decía antes, bueno, a mí, el compañero. Y bueno, yo creo que su acción, no se dio cuenta de lo que significaba esa acción, de que pondría, digamos, entre comillas, a la humanidad, pues como en peligro, entre comillas, ¿no? Quiero decir, musicalmente hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me parece un artista, y a nivel personal del instrumento, pues a mí me encanta verlo tocar la batería. Uh-huh. Es una maravilla esa lesión, pero
sí,
bueno,
hombre,
se está recuperando.
Déjame contarte una anécdota buenísima. Bono llega con su guitarra y a cantar al grupo para integrarse a U2. Entonces dice que hace su prueba de guitarra y era muy malo. Entonces no se iba a quedar de guitarrista. Le dice Larry, ¿por qué no cantas? Canta, y no le gustó cómo cantaba. Entonces dice, pues no tenía forma de quedarse en el grupo, pero tenía mucha personalidad. Y dice Larry, yo creo que un cantante con personalidad es importante en una banda. Entonces que se quede. Y nunca se imaginó el monstruo que se convertiría, bueno, ¿no? Tal vez una de las figuras más grandes de la historia dentro de la música.
Y fuera de ella, podría ser también.
También.
A ver si encuentras, Pame, un solo de Adam Clayton en el bajo para que nos platiques de él, Antonio.
Bueno, pues Adam Clayton también, bueno, hay que decir que fue incluso el primer manager, ¿no?, del grupo, que recientemente pues ha sido su cumpleaños. El pasado 13 de este mes de marzo.
Así somos tocayos de
De Adam Clayton, bueno, pues decir que la línea de bajo que hace es maravillosa en ciertas canciones, sobre todo en el New This Day, y en muchas más, la verdad. Y destaco sobre todo de él su acercamiento, la verdad, con los fans. Yo tuve la gran suerte de poder tenerlo muy cerca de mí, y concretamente fue en el año 2018 en Madrid. Y la verdad es que me emocioné bastante con su presencia.
Y para cerrar, vamos a oír al espectacular The Edge, parte fundamental, pieza clave del grupo. ¿Qué opinión tienes de él, Antonio?
Sí, bueno, de The Edge, igual. Pienso que muestra una cercanía total y absoluta con los fans de Blur. Es un guitarrista totalmente fuera de serie, me encanta cómo toca la guitarra y produce muchísima emoción, sobre todo en las grandes canciones, ¿no? De Uso de Bizacho, de What Street Has No Name, y bueno, es vital la guitarra y la forma de tocar, ¿no? Incluso en la canción ahora que tanto han tocado como homenaje al Aston Bay en el ser en Las Vegas, cuando hay un momento en ese solo que hace la canción de Love is Blind, El Amor es Ciego,
sí.
Bueno, yo creo que ahí se sale tocando la guitarra.
Es una locura. A ver si podemos oír eso. Del concierto en la esfera en Las Vegas, ya lo estamos oyendo.
Yo les
¡Pame! ¡Qué DJ eres! Eso es todo.
Un dato curioso de The Edge, y lo cuenta Bono en su libro Surrender, ¿no? Que es un libro que escribe de memorias, y él cuenta que The Edge pensó que Dios quería que dejara YouTube. Pero su manager le dijo que no. O sea, un día llegó The Edge y dijo, antes del lanzamiento de octubre de 1981, dijo que Dios lo había llamado para dejar la banda. Y entonces Bono dijo, no, ¿cómo crees? No sé qué. Fueron a hablar con el manager, que era ateo, bueno, así lo dicen, Paul McGuinness. Y él le dijo, no, eso es una locura. Y bueno, The Edge obviamente tomó la decisión de no dejar la banda.
¿Cuántas veces los has podido ver en vivo, Antonio?
Bueno, pues fijaros que mi primer concierto de U2 tardó en llegar, no fue hasta la gira Vertigo Tour, el año 2005, 2005 en Madrid. Iba a ir a la de Popmart, también en España, el año 97, en septiembre. Fue imposible conseguir entrada, incluso también intenté ya a la de Elevation Tour, tampoco fue posible, pero bueno, ya por fin, gracias a Dios, pues pude cumplir ese deseo de que la gira de Vertigo Tour, el último concierto en España, que fue en Madrid, el 11 de agosto de 2005, fue con un amigo mío de Granada y al estadio Vicente Calderón, que ya hoy día no existe. Y fue pues una maravilla, un espectáculo.
Qué increíble para ti.
Después, luego vino la 360, que asistí al concierto inaugural en Barcelona el 30 de junio de 2009, y el año siguiente lo volví a ver en Sevilla, aquí en el sur de España, ciudad muy cerca de Granada, en el estadio de la Cartuja. Y bueno, pues a ver, si algo más recordatorio, pues los vi también luego en la gira Innocence Más Experience, fue en el 2015, eso fue en Barcelona, que dieron también varios conciertos allí seguidos, fue en recinto cerrado en el Palau Sant Jordi. Poco tiempo después también en Barcelona, en la gira de Jesus Atriz 30 aniversario en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en julio de 2017. Y el último concierto que he visto pues fue en septiembre de 2018, en la gira Experience Más Innocence, en el Wizzing Center de Madrid. Qué entonces esa fue el último concierto al que he podido ir.
Qué increíble para ti, Antonio. Para irnos a la pausa, Benja, ¿cuál es tu canción favorita de YouTube?
Wow, una New Year's Day, tal vez.
New Year's Day, para irnos a la pausa. Volvemos, seguimos con este programa especial de YouTube para cerrar la semana.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, estamos dedicándole este programa a YouTube. La canción que usted escucha es One. ¿Cómo ha sido la evolución musical de YouTube, Benja?
Muy interesante, como platicábamos, empiezan con un rock un poco punk, un poco alternativo. Después van haciendo giros en el camino. Cuando llega la época, por ejemplo, de The Joshua Tree, es un rock mucho más establecido, ya con un estilo muy propio. Después se empiezan a meter con Estados Unidos y se van al Rattle and Hum y empiezan a meter blues y gospel y country y otros estilos musicales. En los años 90 se van hacia el electrónico, lo que es el SUTV y eso, meten música electrónica, música bailable, discotec, recordarán esa canción, por supuesto, ¿no? Entonces han pasado.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet.
Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Por muchos géneros. Después, en los 2000s, tratan de regresar un poco a sus raíces, pero es un grupo que ha recorrido varios estilos.
¿Por qué dirías, Benja, que YouTube sigue vigente hasta ahora?
Han sabido aprovechar los momentos. Fíjate, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, YouTube no ha tenido un gran hit, un gran éxito en lo que va de los años 2000. Incluso sus discos no han sido tan populares y tan exitosos como lo habían sido anteriormente. Sin embargo, han sabido colocarse, por ejemplo, de repente hacen una película y se están otra vez vigentes. Se inaugura la esfera y la inaugura YouTube, ¿no? Y es un fenómeno mundial que
llama
la
atención. Y no ha habido nadie que llegue. A cubrir esa residencia que debe ser complejísima por lo que cuesta.
Sí.
Y porque necesita de algo más que un cantante o una banda cantando. Necesita toda una experiencia que YouTube la daba muy bien.
Y fíjate que YouTube tuvo esa ventaja desde, te puedo decir que a partir de los años 90, se volvió un espectáculo en vivo, un show, ¿no? Sus conciertos se comparaban con los de Pink Floyd y con los de los Rolling Stones, de lo enorme, magnífico, que eran láseres, pantallas, lo más avanzado de tecnología. Y eso continuó durante muchos años. Incluso tú sabías que había una gira de YouTube y tú fuiste a la 360, ahorita mencionas,
en el
Estadio Azteca.
O el Estadio Banorte, como se llama ahora.
Se llamará.
Nadie sí. Le va a decir así con todo respeto. Sí, espero claro. Que sí, por el patrocinador.
Por ellos, nada más, ¿no? Oye, pero ¿qué tal el show? O sea, sí. Veías el concierto y veías la araña. Esa era una cosa espectacular. Sí, espectacular, ¿no? Y cuando Pop Mart, que el limón es enorme en el que se meten, desaparecen y todas estas cosas, siempre ha sido una gran banda en vivo. Entonces eso los ha mantenido vigentes permanentemente.
Estamos oyendo en este momento The City of the Blinding Lights, un rolón de YouTube, uno de mis favoritos. Sí, Antonio, yo quería preguntarte, pues la experiencia de los fans desde los vinilos hasta las plataformas de streaming, ¿no? O sea, es padrísimo poder escuchar a la banda que más te gusta y poder tener esta experiencia desde los vinilos hasta ahora escucharla en una plataforma de streaming.
Sí, sí, a ver, yo creo que bueno, el vinilo siempre va a estar ahí presente por mucho tiempo que pueda pasar. Y bueno, pues los fans de verdad que seguimos al grupo y bueno, cualquier persona que pueda gustar dudar, que no hace falta tampoco que sea así un fan, ¿no? Simplemente que le pueda gustar, pues yo creo que podrá entender perfectamente pues la evolución que ha ido tomando el vinilo y junto con el cassette. Sí que es cierto que bueno, ha aparecido pues digitalmente hablando, ¿no? Pues bueno, el DVD, el Blu-ray y tal, que eso, en fin, tiene una imagen, un sonido espectacular, pero no olvidemos también que se editan los vinilos raros, ¿no?, con mayúscula en ese caso, cuando precisamente ahí lo que se tiene es un sonido perfectamente original, que se vive en el momento. Yo creo que eso es de una vital importancia tenerlo en cuenta, pienso yo. Pero bueno, o sea, yo precisamente sí mantengo los vinilos y voy a seguir comprando vinilos, ¿no? Lo tengo muy claro.
Antonio, eres presidente del Club de Fans de YouTube en Granada, en España, y te agradecemos mucho haber estado con nosotros estos minutos.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros por la entrevista y nada, muy contento por ofrecer, bueno, pues diferentes opiniones. Y os deseo lo mejor y un fuerte abrazo desde España.
Gracias.
Saludos.
Que va de regreso hasta allá para ti. Estamos oyendo para despedir a Antonio. Muchísimas gracias. Sweetest Thing de Joshua Tree. Esta canción. A mí me encanta también. Es que me gustan muchas, pero son las populares. Los fans de YouTube como Antonio me dirán, oye, pon las buenas. Pero
es que esas son las buenas.
Las que. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace que una canción? Porque, por ejemplo, vuelvo a la experiencia de la residencia en
Las Vegas,
pues, en Las Vegas, uh-huh, que era de esta época, de este álbum en particular, uh-huh. Actum
Baby.
Baby. Uh-huh. Actum Baby. que no es necesariamente el más popular o el más famoso, o que no contiene las canciones más famosas. Y U2 y Bono se dieron el lujo de no tocar las canciones más populares, o no todas las más populares, sabiendo que iba mucha gente que no era necesariamente fan, que era gente que gastaba un dineral, porque los boletos costaban una lana, en ir a Las Vegas para vivir la experiencia. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, ¿qué hace que una canción que no necesariamente sea musicalmente la mejor hace que sea la más popular?
Yo creo que tiene que ver con las épocas. Estamos hablando de una época que son los años 90, esto que estás mencionando, por ejemplo, Uptown Baby, Europa, todos ellos. Es una época muy, muy vistosa, muy, muy tecnológica. No olvidemos, ahorita que le hiciste la pregunta a Antonio, a YouTube le tocó iniciar con viniles, claro, pero le tocó el auge del CD. Y también, si recordamos, le tocó el auge, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, de repente, si tú tenías una cierta marca de teléfono, de repente un día apareció el disco en tu teléfono, te lo puso la manzanita, que tuvieras el disco en el teléfono. Entonces, los primeros streamings los oíste de YouTube, ¿no? Es un grupo que siempre ha estado a la vanguardia en ese sentido. Hay canciones que se prestan mucho, sobre todo las electrónicas y demás, se prestan mucho a la parte visual, y creo que es donde podían explotarlo más en la esfera, y tal vez por eso se fueron más hacia allá, ¿no? ¿Y qué es lo que hace una canción grande? La popularidad, del que la gente la acepte, la cante, les guste y la escuche. Por eso ahorita que decías tú, a lo mejor no son las mejores, si a ti te gustan, son las mejores, bueno, sí, sin claro, duda, sin claro. duda, sí.
Y aparte, yo creo que YouTube siempre se ha caracterizado por ser una banda en donde sus letras, y sobre todo Bono, pues tiene un claro mensaje político, ¿no? Y entonces creo que hay
muy
claro mensaje político. Y la figura de Bono, bueno, es esencial, ¿no? Para el grupo y la banda.
Es muy político, sí, te diría, yo creo que es la parte más fuerte del grupo, pero también es muy social, también es muy carismático, es muy amoroso, trata de manejar su rollo social amorosamente, ¿no? No es denunciante, agresivo, sino al contrario, lo trata de hacer empático. Tú escuchas las canciones, por ejemplo, la de One que oímos hace un ratito, yo la he oído hasta en bodas. Y si oyes la letra, no tiene nada que ver con la parte amorosa, ¿no? Al contrario.
Sí,
oyes a los novios y dices,
qué bonito
se oye, pero... Pero no está diciendo lo que
mientras platicamos, estamos oyendo Vértigo, otra de las canciones más populares de U2. ¿Qué ha dejado más allá de la música Bono y U2?
Pues ha dejado...
Porque lo que dice Vivi es fundamental, el mensaje
claro,
político.
Claro, lo que ha dejado es, se deja de ver a la música como, los chavitos están celebrando y festejando y demás, y se convierte ya en una voz, en una actitud, en una forma de ser. Yo creo que Bono ha abierto puertas, ¿no? O sea, yo no recuerdo muchos músicos que se sienten con Juan Pablo II, que se sienten con presidentes de todo el mundo, o puedan ir y pararse en Rusia y hablar con Putin, o en China y hablar con los de cada lugar. No se puede, no es normal, y sin embargo ahí tienes tú a un artista o un músico de rock que lo está haciendo, y que lo hace bien, y que lo hace con pleno conocimiento y capacidad para hacerlo. Es una figura que a lo mejor a muchos también les molesta, ¿no? Decir, ay, está en todos lados Bono, ¿no? Ahora ya se sentó con con el Mahatma Gandhi, con el Buda, con quien sea. Eso es Bono. Bono es esa figura que te va a representar como joven, como rockero, como músico, demostrando que tienes también algo que ofrecer y algo que decir.
Sí, fíjense, del activismo que ha hecho Bono, porque es importante decirlo, bueno, ha hecho una gran labor en temas de lucha contra la pobreza y el hambre. Lo decía también Antonio un poco, lucha contra enfermedades importantes como lo es el VIH. Y bueno, en cuanto a derechos humanos y justicia social, también tiene un largo camino. Ya lo decíamos, ha estado con líderes importantes como Bill Clinton, como George W. Bush, como Barack Obama, como Angela Merkel. En 2007 fue nombrado el caballero honorario por la reina Isabel II.
Y 3 veces nominado al Premio Nobel de la Paz.
¿A quién ha incomodado Bono? Porque tener mensajes así incomoda.
Pues a todos los grupos que no han podido tener el éxito y la popularidad que ellos, ¿no? Creo que casi siempre cuando surgen este tipo de comentarios, son por envidia, son por razones así. No creo que a nadie le incomode que una persona tenga esas intenciones y esos mensajes y esa presencia como como la que tiene Bono. Y si te incomoda, pues el que está mal creo que eres tú, ¿no? No creo que sean otros. Pero dentro de los músicos hay mucha envidia, hay mucho antagonismo a ese tipo de cosas, como de que qué tiene que estar haciendo el cantante de U2 sentado con Barack Obama. Pues algo tendrá, ¿no? Él tiene otra mentalidad, tiene otras intenciones, tiene intereses bastante buenos, como lo estamos viendo. Algo platicarán que valga la pena, ¿no? No creo que se pongan a hablar sobre béisbol.
Pues gracias, Benja. Un placer siempre tenerte.
Un placer para mí estar con ustedes. Te agradezco, Dani. Gracias, Vivi, por las preguntas. Estuvieron muy buenas. No le entendíamos a veces a Antonio porque se traduce todo lo español.
Ay, es hermoso. Budos. Es muy lindo.
Es muy lindo. Pero así son los españoles.
Hermanos.
Tienen
españoles.
Un encanto muy especial.
Sí, tienen un encanto muy especial. Gracias, Antonio, también hasta España. Y qué delicia podernos relajar un poquito en medio de tanto para hablar de un grande de la música como es Bono y por supuesto YouTube. Gracias, Benja.
A ustedes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
El dato este viernes para cerrar la semana. Hoy es viernes 13 de buena suerte.
Así es, Dani. Hoy es el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo y este domingo, 15 de junio, se celebra el Día del Padre en nuestro país y también en otros países. El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio por una combinación de varios factores. Inicialmente, la fecha fue propuesta por Sonora Smart, que en 1910 quería desearle a su papá y a todos los padres pues un día, ¿no? Originalmente se propuso para el 5 de junio porque era el día del cumpleaños del papá. Sin embargo, esto pues se fue modificando al tercer domingo de junio por razones prácticas y para facilitar la reunión familiar para que fuera en domingo, claramente, ¿no? Ha cambiado a lo largo de los años, como ya les decía, se ha vuelto popular en algunos países, en Estados Unidos, sobre todo en nuestro país. Y te digo, ¿cuáles son los regalos más comunes para hoy? Bueno, más bien para el domingo.
¿Cuáles?
Bueno, según estudios de consumo, lo que más le regala la gente a los papás...
A ver. Lociones.
Camisas. Corbatas. Zapatos. Pero sí, también están lociones y artículos deportivos. Y también se ha vuelto regalarle a papá algo como una experiencia también, una comida especial o algo así como más especial. Pero bueno, según datos de la Profeco, el gasto promedio en regalos de papá es de entre 500 y 1,200 pesos. ¿Y sabes cuál es el Día de las Madres?
¿Cuál?
Flores. Entre 1,500 y
1,200 pesos. La cantidad de dinero, sí.
Sí, o sea, es menor.
Pues es que te voy a decir una cosa, es más, o sea, entrecomillado... más sencillo darle un regalo, un detallito a una mujer, o sea, en estos estereotipos y demás, de los que estaremos hablando el lunes, además. O sea, pero a una mujer le puedes comprar una caja de chocolates, una flor, y está raro llegar con una flor con el papá. No sé si me estoy explicando.
Sí, totalmente. Pero bueno, pues ahí los datos y ahí algunas ideas para regalarle a su papá el domingo. Camisas, corbatas, zapatos, lociones, artículos deportivos o regalarle una comida.
Una experiencia. Y amor, unos abrazos muy fuertes. Muy bien.
Felicidades a todos.
El lunes
los
estaremos celebrando.
El lunes tenemos un programa especial. Sí.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, todo lo relacionado con las lluvias. Vamos a hablar primero de lo metropolitano, las lluvias, las tormentas eléctricas que ha habido en los últimos días, inundaciones, encharcamientos, espejos de agua, como les quiera usted llamar. El caso es que la ciudad se convierte en un auténtico caos. El fin de semana se prevé en la misma situación.
No, y atentos con lo que ocurre en Guerrero y también en otros estados como en Oaxaca y en Michoacán por el ciclón tropical 4. E. Para hoy están suspendidas las clases en Michoacán. Y bueno, esto estará generando lluvias también en otros estados, como ya les decía, Oaxaca y Michoacán.
Legionarios de Cristo, en más información nacional, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Antonio María N., un sacerdote de los legionarios. Está acusado de violación contra una menor hace alrededor de 20 años. La congregación dijo que está en la disposición de colaborar con las autoridades.
Sí, y Hugo Aguilar, el que va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte, porque hoy en la conferencia de prensa la presidenta confirmó que tendrá una reunión con Hugo Aguilar Ortiz.
Hoy en la conferencia también, ya que estamos hablando de esto, la presidenta habló sobre su viaje a Alberta, Canadá, para participar en la cumbre del G7. La presidenta dijo que, de concretarse el encuentro con Donald Trump, abordará una visión de la relación sólida entre México y Estados Unidos, en medio de la tensión que hay desde muchos frentes. Hoy confirmarán si va a haber reunión o no. Y hablando de esta tensión, está lo que sucedió con Melissa Cornejo, la consejera de Morena en Jalisco, que tuiteó que se metieran la visa por y Christopher Landó, el subsecretario de Estado, le contestó: no lo puedo hacer, lo que sí puedo es cancelarte la visa. ¡Ah, oh, sorpresa! No tienes visa.
Sí, esto ha generado un montón de reacciones. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta hizo un llamado a que los morenistas pues dejen de hacer política en las redes sociales, pero por supuesto que le preguntaron de esto a la presidenta.
Mientras tanto, y en temas que nos tocan en la relación bilateral, se mantiene el toque de queda en Los Ángeles por las protestas contrarredadas por la detención de migrantes, también en una ciudad de Washington, Spokane. Para el fin de semana se esperan muchas movilizaciones y el desfile militar de Donald Trump con motivo del aniversario del ejército, pero que también coincide con su cumpleaños 79, un desfile que no se ha visto en muchísimas décadas y prácticamente inédito en los Estados Unidos.
Sí, estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra en medio también, y hay que decirlo, Dani, de la Copa Oro y del Mundial de Clubes, que justo inician mañana en Estados Unidos, el Mundial de Clubes en Miami, la Copa Oro en Los Ángeles, y aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema de los estadios? Porque la gente está muy temerosa por los agentes de ICE, porque creen que van a haber redadas también en los estadios.
Bueno, y la noticia del día, sin lugar a dudas, Israel lanzó bombardeos contra Irán como medida preventiva porque asegura que el país trabaja en un plan secreto para desarrollar un arma nuclear. En el ataque o en los ataques murió el jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bagheri. Otros mandos, Irán respondió con por lo menos 100 drones contra territorio israelí. Hay reacciones internacionales, Donald Trump se reunirá con su Consejo de Seguridad, Estados Unidos se ha deslindado de ese ataque, y por supuesto que esto pone en un altísimo nivel de tensión y de alerta al mundo entero.
Sí, totalmente, sigue la tensión en Medio Oriente, y nada más para no dejarlo, lo que ocurrió con este accidente en un avión de Air India, allá en India precisamente, 268 personas fallecidas, y el hombre del momento, el único sobreviviente que brincó como de la salida de emergencia, y ha sido, pues digamos que un milagro.
Ayer decíamos, se sabe que ya hay un sobreviviente, la historia ha evolucionado de forma...
Es impresionante.
De verdad te lo cuentan en una película y no te la crees.
Sí, totalmente.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Cabina, bienvenido, Alan.
Gracias, Dani, gracias, Vivi, gusto saludarlas.
Gusto en saludarte.
Verlas.
En tenerte aquí, es lo máximo tenerte a ti. Platícanos quién eres, Alan.
Bueno, es un poco difícil la respuesta, ¿no? Porque, ¿quién soy? Bueno, soy un ser extraño, pero que quiso dedicarse a la ópera en un medio donde, pues, la ópera es un género no tan socorrido, en un entorno, mejor dicho, donde la ópera no es tan socorrido, pero que es muy enriquecedor cuando lo conoces, ¿no? Es un género que te lleva a conocer el teatro, que te lleva a conocer la literatura, que te lleva a conocer el entorno histórico que vives en cada momento, y que... No solo significa cantar, es decir, es romper con la imagen que a veces se tiene de un cantante de ópera que solo se la pasa paradito frente al público, y que realmente tiene que hacer varias cosas, ¿no? Tiene que actuar, tiene que saber el contexto, tiene que leer una partitura y un libreto en donde conoce lo que hay, pues, en torno a las historias que se han tejido a lo largo de muchos años, desde el siglo XVII hasta... pues, prácticamente nuestros días, aunque en menor grado, en la ópera.
Tienes una voz impresionante,
Ala. Oye, se parece mucho a la de Pavarotti. Sí. Te lo han dicho.
Por favor, que me hacen.
No. Se parece mucho.
¿Quién te inspira? ¿Tienes a alguien así que te inspire muchísimo en la ópera?
Bueno, justamente Luciano Pavarotti. Exacto. ya no podía faltar. Sí, justamente fue Luciano Pavarotti. Yo lo escuché por primera vez en... Bueno, ya había escuchado alguna entrevista de él cuando vino a México. Pero yo en ese momento no tenía ni idea que me quería dedicar a la ópera. Yo era más fan de música, de baladas, de boleros, como lo que grabó José José en su momento. Y cuando escucho su voz y las orquestaciones que estaban en las grabaciones, de ahí me empiezo a apasionar por la
ópera. ¿Y cómo te diste cuenta que lo podías hacer? Es decir, porque ser tenor, para ser tenor se necesitan cualidades de nacimiento, sí, aparte de una enorme preparación.
Bueno, te voy a decir sí y no. O sea, sí necesitas cualidades natas.
Ay, sí, no, yo pero, me quiero volver soprano. Espérame, quiero contar el ridículo.
Pero obviamente para poder llegar a construirte como una cuerda operística, ya sea tenor, barítono, soprano, mezzo, pues obviamente eso ya requiere del estudio, de que encuentres a alguien que te impulse y te diga, mira, tú puedes hacerlo. Y empezar a experimentar con la voz, empezar a experimentar con lo que vas descubriendo a la hora de estudiar con los maestros con quienes te forjas.
Oye, ¿tienes presentaciones?
Sí.
¿Cuándo? Sí, sí, sí. Invítanos.
Bueno, tenemos una...
O sea, compramos nuestro boleto, aquí. Por supuesto.
Bueno, pero las invitamos también. El próximo 28 de junio tenemos un concierto. Estoy compartiendo el escenario con Ricardo López, José Luis Ordóñez, Sergio Vázquez al piano y el grupo Los Rivera, que nos va a acompañar en la parte de boleros en la Fundación Sebastián a las 7 de la noche, en donde justamente jugaremos entre nuestra parte como cantantes líricos, cantando canciones, valga la redundancia, que se hicieron para cantantes de ópera a principios del siglo XX, y después pasaremos ya al género bolero, donde pues un poco evocaremos esta parte como lo que llegó a pasar con cantantes como y compositoras, cantautoras como Emma Elena Valdelamar, donde pues tienes las guitarras y también un piano que te acompaña.
¿Y será que nos podemos ir con un poquito de tu maravillosa voz?
¿Cómo no? ¿Cómo
venga, gusto? Gracias por habernos acompañado. Feliz Día del Padre, nos oímos el lunes. Padre, y nos vamos con la espectacular voz de muchas Alan, nuestro invitado de hoy. ¡Venga, Alan!
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a
estaba ya. Gracias, muchas gracias, Alan.
Gracias, Alan.
Gracias.
Qué increíble conocerte.
Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Gracias y nos seguimos el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.